Realidades.
Lo adelantábamos, ¿no? En el inicio del programa dábamos cuenta del juicio que desde la semana pasada se está sustanciando contra Carlos Barbato, quien fue en algún momento funcionario del gobierno de la provincia y también, claro, titular de Lotería de la provincia. Enriquecimiento ilícito es justamente la imputación que le cabía a Barbato y a otros integrantes de su núcleo familiar. Bueno, para referirnos a este juicio que en la jornada de ayer ha llegado a la instancia de sus alegatos finales y que entiendo el próximo viernes nos los va a corregir, si estoy equivocado, quien está al aire, se va a estar conociendo, la sentencia, ¿no? Condenatoria, absolutoria, se lo vamos a preguntar al fiscal que tenemos allí del otro lado, estamos hablando del fiscal Omar Rodríguez. Omar, ¿cómo le va? Buenas tardes, de este lado Verónica Méndez, Martín Ulassi y Guillermo Rossi, lo estamos saludando acá en la 100.1 en Tarde para Miles. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para usted y toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo se ha llevado, o por lo menos cómo lo han vivido ustedes desde el Ministerio Público Fiscal, el proceso que comenzaba el lunes y que por lo menos en la instancia del juicio concluyó la jornada de ayer?
Sí, bueno, es correcto. Después de una semana de juicio se hicieron los alegatos en el día de ayer. La figura es, como ustedes dicen, enriquecimiento ilícito, y esto tiene que ver con que nosotros pudimos acreditar, y eso lo detectamos en la investigación, que Barbato, mientras fue funcionario público, digamos, incrementó de manera considerable su patrimonio, en donde construyó una casa en la ciudad de Plaza Unión de 200 metros cuadrados, con quincho, con terminaciones de calidad, con losa radiante, etcétera. También compró varios vehículos de alta gama, terminó poseyendo dos camionetas Chevrolet, prácticamente en ese momento cero kilómetros, un BMW, un Audi que lo destruyó y que después cobró una indemnización, y un UTV, que son esos utilitarios todoterreno que son, digamos, que se usan para la playa. Y siempre con el sueldo de funcionario público, es decir, el único ingreso legítimo que Barbato tenía era ese, no tenía otros ingresos acreditados, y bueno, en relación de ese ingreso y de esas inversiones, de esos gastos, había una inconsistencia importante, bueno, y nosotros, entiendo yo, que se pudo acreditar en el juicio, y Barbato no pudo justificar de dónde trajo la plata para comprar todo lo que tiene, más allá que ensayó algunas justificaciones que son bastante inverosímiles, como el ahorro de todos los viáticos durante los últimos, no sé, todos los años que estuvo en la administración pública prácticamente. La ayuda del padre, que no la documentó, por supuesto, y la venta, se dedicaba a comprar y vender autos, y eso le dejó algún rédito. Lo cierto es que no vino un solo testigo al juicio a acreditar que se dedicaba a ese rubro, ¿no?
Fiscal, ¿ustedes avanzaron en las maniobras que permitieron este enriquecimiento ilícito o no fueron hasta allí?
No, nosotros, digamos, la figura es bastante sencilla desde el punto de vista del entendimiento. Es complicada la averiguación, okay, pero cuando uno acredita, digamos, que la persona es titular o su pareja es la titular de una serie de bienes inmuebles registrables, y digamos con los ingresos que se comprueban que son magros, bueno, ahí se consuma la figura. La figura se consuma con el enriquecimiento. La justificación tiene que ver con un mecanismo de derecho de defensa que tiene que ejercer la persona, digamos, requerida, para poder justificar dónde vinieron esos fondos para comprar los bienes que tiene.
En otras causas de corrupción, aquí en la provincia de Chubut, donde también hubo sentados así en el banquillo de los acusados exfuncionarios, se conocía una modalidad, digamos, de retorno, ¿no? Digamos, cómo estos funcionarios efectivamente se terminaban enriqueciendo, en algunos casos pidiéndole una contraprestación a los contratistas de la obra pública. Acá, insisto, no se ha podido determinar de dónde sacó ese dinero, digamos, Barbato, que no pudo justificar.
No lo exige la figura. En general, la figura del enriquecimiento nace así, en los primeros proyectos, digamos, cuando se incorpora el Código Penal, y con estos argumentos. Cuando no se puede probar, digamos, los delitos en particular, el legislador consideró que era razonable tener una figura como una suerte de una figura subsidiaria respecto de lo, indudablemente que esto proviene de delitos concretos, ¿sí? Pero la figura vigente, digamos, no exige que nosotros tengamos que probar el delito precedente. Con solo acreditar que la persona ha incrementado considerablemente su patrimonio,
alcanza.
No tiene el dinero, digamos, blanqueado o los ingresos legítimos, bueno, ahí se consuma la figura. Algo que el funcionario pueda explicar de que los fondos los recibió, no sea una herencia, por ejemplo, o de alguna de alguna venta de algún inmueble o de algún comercio legítimo, ¿no? Pero tiene que justificarlo el funcionario.
Casi las dos últimas, por lo menos vinculadas a este tema. Es el viernes, la audiencia de cesura, donde se conocerá la sentencia, esa es la primera. Y la segunda, en caso de ser encontrado culpable, ¿cuál es la pena que deberá afrontar?
Sí, bueno, todavía no tenemos la fecha exacta. Estimativamente podría ser el viernes, en donde lo que van a notificar ahí es el veredicto, si es culpable o inocente.
Exacto.
Sí. Y una vez que, vamos a suponer, que digan culpable, bueno, ahí se fija una nueva audiencia para discutir la pena. La pena en este caso, en este delito, va de un mínimo de 2 años a un máximo de 6. Bueno, ahí habrá que discutir cuánto le corresponde a Barbato, y después el tribunal, en caso de que así sea, va a decidir el monto definitivo, ¿no?
¿Y qué pasa con los bienes producto del enriquecimiento ilícito?
Bueno, esos son siempre objetos de decomiso. Todos los bienes que, si el tribunal considera que han sido fruto de un enriquecimiento ilícito, deben ser decomisados, y también va acompañado esta sentencia con la inhabilitación, ¿no?, para ejercer cargos públicos.
¿Y en cuánto está evaluado la cantidad de bienes?
Nosotros, cuando hicimos la acusación en su momento, hablábamos de 12 millones de pesos, pero bueno, ahora eso, o sea, en la Argentina es muy difícil mantener esa valoración histórica. Lo que surgió del debate, en función de lo que dijo el arquitecto, que hoy ese tipo de construcción, de la casa, por ejemplo, son 150 mil pesos el metro cuadrado, lo que está arrojando un valor de un poco más de 30 millones la casa. Esto hay que sumarle a dos camionetas, modelo 2017, una 4x4 y una 4x2, son Chevrolet, que deben estar 4 o 5 millones de pesos, calculo yo hoy, un BMW y un UTV, más una indemnización que había cobrado por un Audi, ¿no?
O sea, no puede justificar con su dinero blanco todos los bienes que tiene, básicamente.
Exactamente, ese es el reproche, y ese es el objeto, digamos, de discusión del juicio, ¿sí?
¿Y a quién lo atribuye ese dinero que venía? ¿Préstamo?
No, lo atribuye. Ahí también hay una cuestión interesante que surgió, que él dice que ahorró viáticos durante todos los años que tuvo como funcionario público, que resulta totalmente
inverosímil, sí.
Que no haya comprado una Coca-Cola, para que siempre fue y se quedó en las cabañas donde se quedaba el gobernador y comió con el gobernador, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un problema aparte, que los viáticos, más allá que no se tenga que rendir documentadamente el viático tiene un sentido, está destinado a comida y para, digamos, albergar al funcionario que va a trabajar fuera del asiento de donde él presta servicio. Y la ley dice que si hay un excedente o lo sobra, ese sobrante lo tiene que devolver. No es que se lo tiene que quedar y puede ir a comprar una bolsa de cemento. Lo que ocurre, como no se tiene que rendir eso documentadamente, yo no tengo que traer los tickets de lo que comí, porque se entiende que el funcionario que va afuera lo usa para comer, si no, no tendría sentido el viático. No es un ahorro, no son horas extras, porque el funcionario no cobra horas extras. Por eso tiene dedicación funcional y está contemplado en otro ítem. Pero bueno, sucede esto. Hay una causa a nivel nacional, que interesante, lo que pasa es que es federal y llevan mucho tiempo de investigación y de juicio, que es la causa de Vudú. Vudú no rindió los viáticos y lo procesaron justamente por eso. porque el juez entendió que es un delito de peculado. Son fondos públicos que el funcionario se los quedó, no los rindió, lo tendría que haber devuelto.
Rodríguez, Martín, Nulacé de este lado, lo cambio de tema. Un tema que venimos tratando en la primera hora de programa, que es la situación de la infraestructura escolar. ¿Cómo viene la investigación sobre lo sucedido en la escuela 7719 del Maitén, donde bueno terminaron varios varias personas con intoxicación por monóxido de carbono? ¿Cómo avanza?
Sí, yo en esa causa, Martín, yo tengo la parte, digamos, que investigo la presunta corrupción, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver con cómo se llegó a contratar a la persona que se contrató, cómo fue ese llamado o esa invitación a participar en esa contratación, bueno, si existieron invitaciones previas, si hubo una competencia con otros proveedores para buscar el mejor, y no solamente el del mejor, de mejor calidad, sino que el del mejor precio. Bueno, uh-huh. La otra causa de las consecuencias del monóxido la lleva el fiscal de la comarca, el día medio. Uh-huh. Yo estoy avanzando en el sentido de, bueno, yo tengo documental, tengo expedientes, tengo contrataciones, tengo Ajá. contrataciones anteriores de esta persona que hizo la obra, digamos que ya venía contratando con el Estado, no es la primera vez que lo contrataban, tiene algún tipo de vinculación, no voy a poder, no voy a decir más que eso. Uh-huh. Yo, digamos, pedí unos allanamientos, se hicieron en la zona de la comarca, se allanó uh-huh. al que era el encargado del ministerio, o el delegado, ¿no?, regional allá de obras públicas en Esquel. Sí. Se allanó también y se secuestraron documentación y teléfonos celulares de uh-huh. Las personas que participaron en estas contrataciones, así que bueno, uh-huh. nosotros vamos a avanzar en eso. Ahora hay que hacer una pericia sobre los teléfonos, vamos a ver qué surge.
Bien, le consultamos también porque hablamos esta semana, ayer, si no me equivoco, con Diego Carmona, de la Oficina Anticorrupción de Chubut, por hechos o contrataciones vinculadas a la provisión de gas en Comodoro. Es decir, podemos estar ante una ante un mecanismo, una matriz, digamos, en relación a la obra de infraestructura escolar, contrataciones, etcétera.
Sí, podría eventualmente ser así. Lo que, digamos, la matriz de la corrupción tiene que ver con esos favorecimientos que existen, en donde se realizan aparentes competencias a los fines de adjudicar distintas obras y en realidad están en muchos casos seleccionados de antemano. Es decir, hay una como una suerte de puesta en escena para que aparezca que están compitiendo cuando en realidad ya tenían de antemano el candidato para quedarse con la obra.
Bueno, ¿esto per se es un delito?
Es un delito, sí. Lo que pasa es que es de difícil prueba.
Claro, porque
es
el direccionamiento de la obra pública, algo que uno escucha, por lo menos, desde que yo tengo uso de razón, ¿no?
Direccionar una obra pública tiene que ver con cuando el funcionario se interesa Exacto. de manera directa en un contrato, y eso tiene que ver con una figura específica que es una negociación incompatible. Si yo como funcionario público pongo el interés en una parte y no en el bienestar general, indudablemente me estoy interesando y ahí se consuma una figura que es la negociación incompatible.
¿Esa es la hipótesis que ustedes están manejando hoy desde Fiscalía, casi 75 días del incidente?
Esa es una hipótesis. Lo que tengo que ver yo también, si eventualmente, además de esa negociación incompatible, hay un fraude a la administración pública, que ahí me desplaza esa primer figura y me la dio el fraude, que es justamente una figura más gravosa porque ya hay un daño concreto económico.
Claro, porque hay dolo además. La última, en referencia justamente a esta causa, no lo tengo claro y le pido disculpas. ¿Ya tiene dictada apertura de investigación o ese trámite todavía no se sustanció?
No, todavía no, porque estamos en una etapa preliminar que se llama de investigación.
Ok.
En donde nosotros tenemos que recoger elementos suficientes como para imputarle a alguien un hecho, digamos, penalmente relevante, de manera concreta, ¿no? Y con las pruebas que lo sustenten.
¿Y se va a llegar a ese plazo antes de los 6 meses a avanzar con...?
No, yo no tengo plazo.
Ah, ¿no tienen plazo en estas causas?
No tengo plazo para hacer la apertura.
Ah, ok.
Y a partir de que yo hago la apertura,
son 6 meses.
Tengo 6 meses para
empezar. 6 meses, ok. Clarísimo. Fiscal Rodríguez, gracias por este contacto, estos largos minutos acá.
Ah, ¿le podemos hacer la pregunta de TPM?
No se lo preguntamos en lo previo, pero creo que no se va a negar.
¿Tiene alguna superstición, fiscal, ya que hoy es martes 13? ¿Cree en alguna de esas cosas?
Recién, cuando estaban haciendo la introducción y venía escuchando, la verdad, les digo, no sabía que hoy era martes 13. Así que yo podría haber pasado todo el día hoy de martes 13 sin tener ningún tipo de subjetividad con respecto a las supersticiones.
O de cuidado, se podría haber casado, embarcado.
Exactamente, y no sabía ni qué día estoy viviendo, la verdad. Porque recién me entero que es martes 13, ni me acordaba en qué día estoy, ¿no? Claro. Ahora, si hay una escalera, a veces capaz que la esquive.
Sí. A ver, ¿quién no? Gracias, por la comunicación, un saludo.
No, por favor, gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. A mí me pasa con la escalera.